Conexión CIJ. Conéctate a la vida. Con Luis García y Nayeli Ábalos. Conexión CIJ.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos aquí en su programa Conexión CIJ en la voz Luis García. Y el día de hoy vamos a estar transmitiendo totalmente en vivo a través de esta vía del 100.5 FM para que todos ustedes nos acompañen y pueda hacer alguna pregunta, algún comentario, porque vamos a hablar de los trastornos mentales. ¿Usted ha escuchado de esta frase? Creo que es algo peligrosa el hablar de este tema, pero tenemos al especialista, al psiquiatra José Ángel Jandete, directamente desde Centros de Integración Juvenil, a quien le doy la bienvenida y es quien nos va a acompañar para elaborar toda esta información. Muy buenas tardes, doctor.
Buenas tardes, gracias Luis por la invitación.
Al contrario, gracias por estar aquí presente y les comparto que este tema pues va a ser muy valioso porque vamos a hablar de los mitos precisamente de los trastornos mentales y por eso es que le invito a que se contacte y tenga esta vía de comunicación con nosotros a través del teléfono 618-827-1214. También estamos en internet en www.radio.uged.mx, en cualquier parte del mundo nos puede usted sintonizar, ahí está la clave y vamos a estar transmitiendo en Facebook Live, en Radio UGED 100.5 FM, con toda confianza ahí puede poner un like o hacer algún comentario, alguna pregunta, con toda confianza estaremos al pendiente de ella. También tenemos el WhatsApp 618-278-3176 para que usted también pueda hacer algún comentario, con toda confianza son estas las vías de comunicación. Y vamos a hablar de los mitos de los trastornos mentales. Doctor, pues estamos muy cerca ya casi a horas de una fecha muy importante para muchas personas de la comunidad que les gusta luego estar ahí en las películas de terror, ¿no? Estas películas que de repente nos muestran pues algunos comportamientos y sensaciones que despiertan en la persona que los está viendo porque pues se enganchan demasiado, ¿no? Digo, yo cuando estaba en la facultad nos gustaba muchísimo hacer la interpretación y el análisis de películas de terror precisamente para poder analizar comportamientos, reacciones, emociones, alteraciones de la personalidad, trastornos del estado de ánimo, vamos, muchas reacciones que por ahí podemos identificar y esas películas eran las que nos daban como el tip de cuáles eran las características de cada trastorno de personalidad que pudiéramos encontrar. Pero hablar de trastornos de personalidad no es algo tan sencillo. Tal vez mucha gente lo pueda conocer, pero pareciera como algo invisible, doctor, porque si en algún integrante de la familia existe una persona con trastorno mental, a veces cuesta decirlo así tal cual, ¿no? Mencionarlo es como algo que se debe de ocultar por cómo es visto en la sociedad. Y aparte se tiene la otra categoría, la otra cara de la moneda es que, estás loco, ¿no? Te quedaste en el avión o ya estás del otro lado. O sea, hay frases que de repente impactan y que a pesar de que sean mofa, asustan a las personas el momento de decir estas palabras. Pero esta área de una alteración o un trastorno de la personalidad o un trastorno del estado de ánimo no es solamente algo que podamos decir existe y lo podemos tratar, sino que trae una historia. O sea, la verdad es que podemos encontrar muchísimos ejemplos, pero ¿qué más que alguien que nos venga a compartir cómo es esta historia de los trastornos, ¿no? De esta locura, vamos, que si la podemos llamar de esa manera, pero que todos la hemos visto en escenas, en películas, en alguien cercano, pero se ha observado.
Así es, Luis. Realmente es un tema bien interesante desde la cuestión histórica. La psiquiatría es la rama más joven de la medicina y que pues es la encargada de estudiar justamente todos estos problemas de la salud mental junto a la psicología. Justamente, como bien dices, ¿no? Hay como muchos términos que se usan coloquialmente, como el de la locura, que en sí la locura significa que es una pérdida del juicio. Entonces, a lo largo de la historia, pues se ha visto estas manifestaciones, ¿no? De hecho, por ejemplo, la civilización más antigua antropológicamente reconocida es la civilización sumeria. Existió hace como 7000 años antes de Cristo y ellos ya tenían una visión de lo que eran las enfermedades de la salud mental y también de la salud física. Y como muchos saben, pues a lo largo de muchas culturas como la egipcia, los griegos, los mayas, mesopotámicos, ellos ya detectaban que las personas que perdían el juicio, pues tenían un problema. y normalmente lo adjudicaban a un castigo de los dioses o a que esta persona había tenido el contacto como con una energía negativa, con algún espíritu, algún demonio, yeah, y era poseído, ¿no? Por este tipo de energías, que poco a poco, conforme pues se fue desarrollando nuestra civilización, llegando, por ejemplo, a la Edad Media, pues hubo un auge respecto a la religión católica, y muchas de las personas que tenían problemas de salud mental, como esquizofrenia, un trastorno de personalidad grave, epilepsia, quizá que consumían alguna sustancia y que perdían el juicio por lo mismo, eran catalogados como que habían sido poseídos por demonios o que eran brujos o brujas, y pues la Santa Inquisición en su momento los castigaba con la hoguera.
Ya, sí, eran totalmente fuera de lo normal, ¿no? O sea, eran incluso una amenaza, ¿no? El poder ver a una persona que, así como tú lo dices, estaba poseída, ¿no? Actualmente tenemos a personas que tienen crisis de epilepsia, digo, ya es un poquito más común o más sensibles a esto, pero antes era totalmente algo inaceptable.
Sí, y de ahí sale, como bien dices, todo este prejuicio, todo este temor a tener una enfermedad. Hay un autor, ahorita no recuerdo el nombre, es un autor italiano, que mencionaba que era más fácil considerar que alguien había sido poseído por un demonio que aceptar que tenía una enfermedad mental, justo yeah, por todos estos estigmas de considerar que perdemos la razón. Y es que es un miedo inherente, ¿no? De nuestra propia conciencia. Es muy complicado el poder aceptar que podamos perder todas nuestras capacidades mentales, ¿no? Entonces se vuelve tan difícil que podemos adjudicarle este padecimiento o la causa a mejor una cuestión como más mística.
Ya, yeah. Oye, incluso hasta las personas como con un coeficiente intelectual muy alto, ¿no? Con grandes ideas, que de ahí salieron muchos inventos, las personas en la comunidad, en lo social, se veía como la gente que estaba loca, ¿no? Porque se atrevía, veía mucho más allá de las cosas normales y podía identificar como esas áreas de oportunidad, pero para la gente era una amenaza, ¿no? Es como que asustaban, ¿no?
Sí, claro. De hecho, hay un libro que está muy interesante que se llama El Martillo del Alba, que habla sobre esta cuestión de cómo en el siglo XV, que estaba la Edad Media, pues muchas personas que tenían estas ideas como diferentes o que, pues sí, tenían un grado como de conciencia o intelecto más alto y que proponían a la sociedad alguna idea, pues la iglesia era literalmente te castigaba, ¿no? Porque no había otra cuestión más que Dios quien creaba todo, ¿no? Y esto, claro, respetando la religión de cualquiera en lo que pueda creer, pero sí la religión en muchos sentidos y en muchos tipos de religiones que existe va a generar una influencia en nuestra cultura y pues eso llevaba quizá estos limitantes, ¿no? De nuestro desarrollo.
Sí, de hecho es una de las alternativas para protegerse, ¿no? Ante estas reacciones que se veían como amenazantes, ¿no? De personas que estaban como poseídas, vamos, si lo llamamos en esos términos como antes lo decían, y se hacían estos típicos exorcismos, ¿no? Que incluso hay infinidad de películas que dicen el exorcismo de, ¿no? Entonces ahí tenemos condiciones en las que la iglesia o la religión ayuda mucho para esa protección, hacen oraciones, hacen rituales que precisamente son como esas áreas de sanación para la comunidad, ¿no? Que pueden generar como ese respaldo. Pero la gente o la comunidad pues empieza a identificar que hay algo bueno y algo malo. Y la diferencia así en esa categorización, ¿no? Y totalmente se van entregando a que lo malo ya lo van definiendo a través de estas reacciones, estas crisis, estas alteraciones de las reacciones, de los sentidos, que en la actualidad lo vemos con el consumo de alguna sustancia. O sea, si nos venimos a la etapa actual, el consumo de cristal, el consumo incluso de alcohol, nos trae una alteración a nivel visual, a nivel auditivo muy fuerte, los alucinógenos como tal, ¿no? Digo, ya el consumo de la ayahuasca, que es algo muy típico en muchas comunidades, pues también todo el trance que se llega a generar y son episodios que las personas ya empiezan a identificar, pero que no lo ven todavía como negativo, aún lo ven como una experiencia y eso también es muy delicado.
Claro, pues justo cuando llegamos a hablar en otro programa sobre todo este tipo de plantas, la psilocibina, la ayahuasca, pues hablamos de todos los efectos, ¿no? Y sí, en la cultura se han usado como pues plantas medicinales, ¿no? Para entrar en algún trance, tener una conexión con los dioses. que existían antes, porque pues igual desde civilizaciones muy antiguas se usa este tipo de sustancias, y ahorita pues existe mucho auge, ¿no?, de esto, de ir a un temazcal, de ir a un ritual donde se pueda consumir estas sustancias, pero definitivamente pues son muy peligrosas porque pueden generar cuadros psicóticos. Y pues sí, como venimos diciendo, o sea, nuestra cultura, justamente toda la cultura pop, como bien decías, ¿no?, las películas, las series, los libros, todo eso lleva como, en algunos tipos de novelas, ¿no?, esta connotación de terror, pues siempre ponen como a los hospitales psiquiátricos o al psiquiatra, a los psicólogos como los malos, ¿no? Y da este temor. Pero creo que es parte de toda nuestra cultura. Sí hay que quitar todos estos estigmas, todos estos miedos. Obviamente yo no conozco ningún especialista en la salud mental que quiera hacer este daño, ¿no?, a sus pacientes. Más bien es el pro de ayudar. Pero pues sí tiene que ver mucho, como decíamos, con este temor. Una película, por ejemplo, que puede o que explica muy bien cómo es un trastorno de una enfermedad de salud mental es la de Fragmentado, donde se habla sobre un trastorno de personalidad múltiple, ¿no? O la película del Joker, que también habla de una persona con un problema de esquizofrenia, de epilepsia. Entonces, describen muy bien esto, está muy entretenido y muy educativo a veces verlas desde ese análisis, pero pues sí, no hay que dejarnos como llevar por todas estas otras cuestiones, ¿no? Entonces, pues sí, algo que también influye, como decíamos, en nuestra cultura es la cuestión de la religión. El catolicismo, otras religiones presbiterianas como que buscan mucho esta situación de que un padecimiento o las alteraciones en la conducta de una persona se asocian a que un espíritu maligno los entró, ¿no?, en el cuerpo. Yeah. Y pues la Real Academia Española define, por ejemplo, el exorcismo como este conjunto de rituales que se van a usar para poder eliminar a esa energía negativa. Actualmente, pues ya con muchos estudios que tenemos a la mano, muchos criterios, pues podemos ya definir que realmente se trata de algún trastorno de la salud mental, ¿no? O sea, desde esquizofrenia, trastorno bipolar, consumo de sustancias que pueden alterar el juicio, que pueden llegar a una persona a tener pues cambios en su conducta, ¿no? Hay un caso muy interesante que se presentó hace muchos años en Estados Unidos de una mujer que lograba levantar un auto, ¿no?, para salvar a su hijo que estaba bajo del auto. Y entonces tenía muchísima fuerza, ¿no?, y levantó un auto como de una tonelada y media.
Ya. Yeah.
Entonces, muchas personas como, ¿y cómo explicaríamos eso?, ¿no? Eso tiene una definición que se llama fuerza histérica o hiperreacción materna, se llama, que una persona al entrar en un estado como de euforia, hay mucha adrenalina y puede llegar a tener esto, lo que explicaría porque una persona que tiene como una posesión aumenta también su fuerza o puede cambiar el tono de voz o demás.
O sea, sí tendría una lógica de ser unas reacciones, pero siempre las categorizan o las encajonan en reacciones que pueden ser de posesión o bien de almas que llegan y se integran a tu cuerpo. O sea, con toda esta información que se va llevando en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, las películas, y lo digo, hay personas que se llegan a poner como metas o retos, no sé cómo mencionarlo, pero luego una película por día en octubre que sea de terror, ¿no? Y cada vez que va pasando, se van como sugestionando y de repente pues hay momentos donde, ah, caray, como que vi sombras, como que hubo alguna pequeña alteración, porque realmente se van conectando con toda la escenografía de lo que van viendo en las pantallas, ¿sí? Y entonces esto va generando que hay precisamente como una introducción de alguien que se va metiendo, ¿no? Y entonces los van poseyendo, ¿no? Y esto genera que lo vean de esa magnitud, porque ahora sí se ven como el protagonista de la película o algo que sucedió, algún episodio, entonces me pasó lo mismo, y no lo ven como, vamos, no lo logran observar como si fuera algo lógico de acuerdo a acción-reacción, sino que solamente se ven con lo que en lo cotidiano se empieza pues a manifestar, ¿no? Y las personas aquí en ese sentido pues se llegan a enganchar tanto que en serio se la cree, ¿no? O sea, es tan poderosa la mente que luego llega a tener una idea y esa idea se convierte para ellos en realidad, porque ellos así lo viven, ¿no? Y esto es complicadísimo el momento de pasar de ese episodio a ubicarse en la realidad, porque de repente, pues la verdad es que no alcanzan a escuchar al que está enfrente. O sea, se quedan totalmente ahí extasiados en el momento, y esto ya es muy peligroso, ¿no? Y en este sentido, doctor, dentro de la historia, también había como estímulos que pudiéramos decir, ¿estos eran los estímulos que pudieran generar este tipo de reacciones? ¿O habría alguna situación, no sé, genética, o bien por la época que se estaba viviendo, o sería nada más porque en su momento eran más sensibles como a ciertos aromas o ambientes? ¿Cómo es? A través de la historia, digo, ahorita ya tenemos como una lógica diferente porque la ciencia nos ha mostrado que hay como otros factores, ¿no?, que podemos tomar en cuenta. ¿Antes cómo era?
Bueno, es una buena pregunta, ¿eh? Porque todo esto tiene que ver con cómo va evolucionando nuestra civilización. Actualmente se hace como este análisis, ¿no?, de que antes, ¿qué aspectos influían? Pues influían aspectos como políticos, sociales, religiosos, ambientales, o sea, nuestra civilización poco a poco ha ido desarrollando más entendimiento de toda nuestra realidad. Entonces, en ese entonces que no era tan comprendido, y justamente no poniéndolo como en estas civilizaciones muy antiguas, al no comprender fenómenos de la naturaleza, lo que se hacía era que le adjudicaban un poder divino, ¿no? O sea, por eso sí existen dioses de la lluvia, del maíz, de la tierra. Los griegos, ¿no?, creían en Zeus y le daban ese poder del trueno. Thor, que es un dios griego, ¿no?, también se le adjudica esto. Después vamos evolucionando. Hay momentos donde la religión, ahorita pues la religión que más auge tiene es la católica, el cristianismo, pues también se adjudica mucho a la creencia de este dios. Pero nuestra civilización sigue avanzando. Entonces, quién sabe, igual y en un futuro se lo vamos a adjudicar a otro tipo de deidad. Claro. O sea, ahorita en nuestra actualidad es mucho la idea de que existe vida en otros planetas, ¿no?
Sí.
Entonces, mucha gente llega a ver fenómenos que no comprende en el cielo y se adjudica de inmediato a esto. Entonces, sí, esa vulnerabilidad siempre va a existir porque es parte de nuestro desarrollo como civilización. Hasta que no logremos dar un significado total a nuestra existencia, pues estamos al aire especulando y adjudicando todos estos fenómenos que no conocemos a dioses. Y actualmente, pues ya lo podemos explicar, ¿no? Ya podemos decir, ah, mira, esta persona más bien tiene estos síntomas, como que ve cosas, siente cosas en el cuerpo, siente presencias en la habitación, y hacemos algún estudio y probablemente esa persona realmente tiene epilepsia. Entonces, sí, un foco eléctrico en el cerebro estimula ciertas áreas que le hace sentir eso en su cuerpo.
Ya, ok. Y fíjate que esto pues está relacionado, vamos a identificar con qué se conecta, con qué factores llega como a detonar ese tipo de ideas, ¿no? Porque he escuchado de repente, si me ponen una vacuna, pues entonces voy a generar reacciones que a lo mejor ya no son naturales y fue culpa de la vacuna, fue culpa de un medicamento. O sea, vamos, se está teniendo como otro tipo de conceptos a los cuales se le está adjudicando esos cambios que se están manifestando. Sí. Pero bueno, de eso hablamos ahorita regresando del corte que vamos a tener. Le mandamos un saludo muy especial a Román Raquel, quien nos sigue aquí en el programa, a Ana Fernanda, a Maricris Rodríguez y a Fernanda Almeida, quienes están aquí escuchando nuestro programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Regresamos en un momento para seguir hablando de los mitos sobre los trastornos mentales.
Estás escuchando Conexión CIJ. Conéctate a la vida.
¡Llévatelo, llévatelo, vámonos!
¿Dónde estoy?
Pues, ¿dónde crees?
La realidad de las drogas es que te hacen cometer actos que en tus cinco sentidos no harías y tienen consecuencias irreversibles. Infórmate. Centros de Integración Juvenil. www.cij.gov.mx.
Es el momento que estabas esperando.
Vete de fiesta y de tu sonrisa. Únete al ritmo de las cosas buenas. Sacude el cuerpo y ponle candela. Hoy es el día de cumplir tus metas.
Centros de Integración Juvenil Durango. Tenemos un centro cerca de ti. Carretera México, kilómetro 3.5, Durango, México.
Regresamos aquí con ustedes y les recuerdo el número de teléfono en cabina al cual se puede usted contactar con nosotros, es 618-827-1214. También puede mandar mensaje a través de Facebook Live, que estamos transmitiendo en vivo en Radio UG 100.5 FM, o a través de WhatsApp 618-278-3176. Son las vías de comunicación que tenemos para todos ustedes y que si tiene alguna duda, algún comentario, con toda confianza lo puede hacer a través de estas vías. Y estábamos hablando, doctor, en el bloque anterior, sobre esta historia, ¿no? De cómo las personas pues llegan a sentirse poseídas o sienten que están pues alteradas por algo externo o algo extraño que les hace tener ciertas reacciones en donde asusta, ¿no? A todos los demás, que incluso lo mencionabas tú dentro de la historia, pues iban hasta la hoguera, ¿no? Porque eran alguien que era maligno y que pues la religión en algún momento dado entraba como ese a esa área protectora, ¿no? de sanación, y que ayudaba bastante. Sin embargo, pues estas alteraciones o estos síntomas, estas reacciones, forman parte de ciertas características que ahora ya le ponemos un nombre diferente, un nombre científico, un nombre técnico, y que pueden ser atendidas de diferente manera, no como en aquel momento. Imagínate ahorita tener a todas las personas con estas reacciones en la hoguera o en la horca, pues tendríamos totalmente cada día, no sé, un número infinito con respecto a estas sesiones, ¿no? Pero tenemos síntomas muy característicos, muy, muy claros sobre qué nombre se le puede dar, ¿no? Por ejemplo, alguien que está poseído, que siente esas alucinaciones o que escucha voces, vamos, tenemos ya nombres y apellidos, vamos, con respecto a un término médico que se le puede atender, ¿no?
Sí, justamente, incluso todavía en la actualidad existe todavía esta idea, ¿no? De que alguien puede ser poseído. De hecho, el Vaticano tiene como sacerdotes muy especializados en esta situación de realizar exorcismos. Creo que existen como 800 en todo el mundo.
Oye, aquí en Durango, ay, creo que también he escuchado, ¿eh?
Ah, seguramente sí.
Sí, no sabías, ¿eh?
Sí, pues sí. No sabía, pero seguramente sí. Sí, en la Ciudad de México, antes existía un hospital psiquiátrico, que es el Castañeda, y ahí realizaban exorcismos, yeah. Y pedían pues la valoración también de un psiquiatra, de psicólogos, para poder llegar a esto.
Okay.
Por lo que entiendo, debe haber como un permiso especial del sacerdote, sí, del Vaticano, es, para realizar esto. Sigue existiendo. Sin embargo, pues sí, está esta otra parte, ¿no? De poder analizar estas cuestiones que pues pueden generar mucho dolor, ¿no? O sea, ver a un familiar que está sufriendo algo así, pues yo creo que cualquiera buscaríamos todas las alternativas posibles para su mejoría. Sin embargo, como bien dices, actualmente pues ya podemos definir a través de diferentes síntomas lo que podría estar sucediendo, algunos estudios que nos ayudan a confirmar y por supuesto brindar el tratamiento para la mejoría. Entonces, muchos de los diagnósticos que podríamos considerar como una posesión o hacer estos diferenciales, porque incluso en guías de los psicólogos y psiquiatras nos basamos mucho en el DSM-5, que es esta guía donde vemos estos trastornos, y incluso en su momento, en versiones anteriores, existía el apartado, la unidad sobre posesiones, ¿no? Y, okay. Y pues se ha ido modificando, sí. Pero dentro de esto pues hay que descartar siempre enfermedades como la esquizofrenia, decíamos, porque en el caso de la esquizofrenia, el 20-40% de los pacientes que padecen esto llegan a tener ideas delirantes místicas religiosas, donde sienten que son poseídos, que Dios les habla, que el demonio está al lado de ellos,
sí.
Y pues tienen alucinaciones visuales, auditivas, a veces táctiles, donde sienten que estos seres podrían tocarlos, tienen alucinaciones olfatorias, ¿no? Donde pueden percibir como esto, olor a azufre u sí. Otras cosas como podrido, ideas delirantes que nosotros llamamos nihilistas, como esta idea de que me falta una parte del cuerpo, que no tengo órganos internos o que incluso me estoy como pudriendo, descomponiendo desde dentro de mi cuerpo. Obviamente se hacen estudios donde sabemos que no existe una infección o alguna situación que pudiera generar esta percepción, ¿no? Y sin embargo, pues el paciente lo vive como real. Entonces, en el caso de la esquizofrenia, como decía, el trastorno bipolar, la epilepsia es muy característico que genera esta sensación. Sí. El consumo de sustancias llega a generar efectos, principalmente en la marihuana, por ejemplo, genera un estado como de disociación en el que la persona se desorienta, siente que como si su alma o algo interno abandonara su cuerpo. También en los trastornos graves de personalidad se llega a manifestar esto. Y hay una enfermedad también muy grave que se llama trastornos neurológicos funcionales, donde puede dar una manifestación de todos este tipo de síntomas, como alucinaciones, ideas delirantes, manifestaciones físicas, sensaciones como de que entran como en un trance y que pueden realmente tratarse de una enfermedad. Entonces siempre es pues importante acudir con una valoración especializada y poder hacer quizá algunos estudios para descartar esto y tratarlo de la mejor manera.
Y como tú decías en el bloque anterior, hay ciertas zonas a nivel neuronal que llegan a tener un impacto, digo, a veces hasta una caída normal genera como ciertas sensaciones, digo, son influencias a fin de cuentas, el consumo de sustancias, con las sustancias como tal alucinógenas, pero hay otras que sí van generando también este tipo de reacciones y pues algún impacto con respecto a episodios muy fuertes en la vida puede generar también o detonar también algún tipo de reacciones. Es decir, hay muchos factores, ¿no?, que lo pueden determinar y cada una de las reacciones va a encajar en alguno de los diagnósticos o alguno de los trastornos, pero que ahora ya tienen ese nombre, trastornos de la personalidad, ¿no?, trastornos del estado afectivo. O sea, ya empiezan a tener una categorización en donde se puede decir este trastorno se puede atender de esta manera. Es decir, en cuanto se tenga este tipo de sensaciones, reacciones o percepciones, es importante llevar a cabo pues un acompañamiento del especialista, pero que no le tengan miedo, porque luego yo he escuchado a muchos pacientes que te dicen, doctor, ahí en centros de integración juvenil, oiga, doctor, es que no me medique porque luego me voy a hacer adicto, ¿no? Y le tienen mucho miedo al medicamento. Claro que no le tienen miedo a la sustancia que están consumiendo, por ejemplo, al cristal, que ya se tienen una adicción, pero al medicamento que le puedes dar para tener esa sanación, si lo llamamos en esos términos, le tienen miedo. Cuando a lo mejor en la vida cotidiana se automedican, ¿no? Y ahí sí no le tienen miedo de que pueden ser dependientes. O sea, ¿cuántas personas para el dolor, para algunas sensaciones, inmediatamente la automedicación es como algo que es la vía rápida? Y cuando el especialista le da medicamento, ahí sí ponen un alto, ¿no? Una reserva. Es como algo raro, bueno. que se está llevando a cabo, pero que no le tengan miedo al tratamiento. Es algo, me parece, importante, porque ahora con la ciencia como ha avanzado, hay realmente recursos para poder apoyar, ¿no?, y darles ese soporte.
Sí, así es. Y es eso, justamente toda esta cultura que tenemos, cómo ha generado sus propios estigmas, ¿no? Y pongamos un ejemplo, ¿no? Antes nos transportábamos en carretas, actualmente nos podemos transportar en autos o hasta en naves espaciales. obviamente, mientras la ciencia dentro de la medicina se iba desarrollando, es esperado que existieran medicamentos que no iban a tener la reacción que queríamos.
Sí.
El caso, pues, muy clásico es justamente en el de la psiquiatría. Como decía, es una rama muy joven, tiene prácticamente 100 años. Entonces, los medicamentos que se usaban antes, pues sí generaban muchas reacciones adversas. ¿Y qué es lo que vemos en las películas, no? Que sale un paciente, pues, prácticamente sedado, que no se puede mover, con muchos efectos adversos, ¿no? Como salivación, temblor, la rigidez. Y lo vemos plasmado en las películas, en novelas. Pero actualmente existen tratamientos farmacológicos que han evolucionado también gracias a todo el conocimiento que hay y que tienen una reacción como más incisiva en los síntomas y que afortunadamente van disminuyendo los efectos adversos.
Sí, y que sobre todo pues tenemos esa posibilidad de ir dando un monitoreo, ¿no? No solamente es como tomes esto y adiós, sino que al contrario, hay ese monitoreo constante, unas revisiones para poder ir viendo la evolución, ir bueno, identificando prácticamente cuáles son como reacciones adversas, si el medicamento está funcionando o no, para hacer un cambio, un ajuste pues en la dosis, en la periodicidad. Es decir, hay un monitoreo específico del cual deben dejarse acompañar.
Así es. Sí, no es la idea como hacer que una persona tenga todos sus efectos, ¿no? No somos como máquinas que podamos detenernos para hacer un chequeo y de nuevo al trabajo. Nosotros como humanos tenemos que estar constantemente en todos nuestros sentidos y nuestras capacidades mentales. Entonces, sí, como todo medicamento, o sea, incluso aunque tomáramos un té con una planta ahí, algo natural, o usar paracetamol o vitaminas, que mucha gente, pues, como dice, se automedica, pues la realidad es que eso puede generar un efecto adverso. Los medicamentos de que usamos en psiquiatría, pues también lo pueden generar, pero pues no es la intención. Actualmente, como digo, hay mucho avance en ello, hay que cuidar la dosis, muchas veces la calculamos al peso del paciente, cuidar otros factores, y se pueden usar con toda seguridad.
Claro, y existe, vamos, muy común el hecho de este tipo de reacciones, ¿no? Porque hay muchos factores que lo pueden detonar. O sea, tampoco asustarse de que algo está como caótico porque luego le ponen esa categoría de está loco, ¿no? O ya se quedó en el avión y ya no puede más. O sea, que no se asusten desde el primer momento en el cual puedan identificar que hay sensaciones de alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, que es como lo más típico que se ha encontrado en la práctica clínica, pues que inmediatamente pidan ayuda, ¿no?
Así es, porque como que siempre estamos muy acostumbrados, y ahora que se hace mucho auge respecto a la salud mental, hablar como cuestiones como la depresión, la ansiedad, sí, el suicidio, el consumo de sustancias, pero a veces siento que hemos olvidado a la enfermedad prototípica de la psiquiatría, que es la esquizofrenia.
Yeah.
Y esta enfermedad se caracteriza por tener síntomas positivos y negativos. Positivos como alucinaciones, ideas delirantes, pero negativos como que el paciente se empieza a aislar, no se quiere bañar, no quiere comer, empieza a perder el interés por hacer otras cosas, ¿no? La apatía, no busca relaciones, tanto con la familia o de pareja. Y son personas que se empiezan a aislar. Y normalmente no generan o no es llamativo porque no vemos una reacción tan intensa. Es como, pues está ahí quieto en su cuarto todo el tiempo encerrado y pues está bien porque está ahí.
No sale, no se expone.
Claro, y hasta que vemos la reacción grave, como que empieza a tener alucinaciones, se pone agitado o agresivo, es cuando se busca una atención, y que desafortunadamente no es la atención especializada de un médico, ¿no? Sino que se busca quizá ir con un sacerdote, con un chamán, con alguien que se dedica a esas cuestiones, que es muy respetable, pero ese tiempo que se retrasa en recibir una atención es un tiempo muy importante porque el cerebro sigue en un proceso inflamatorio sufriendo y después las secuelas que a veces es imposible tratar.
Ok, o sea, prácticamente el cerebro es como el CPU, la máquina principal que tenemos que atender, ¿no? En este tipo de reacciones. Mandamos un saludo a Liliana Cortés, que nos está viendo a través de Facebook Live. A Becky también, nos dicen excelente programa, nos mandan saludos. Bueno, tenemos aquí porras, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a ir a un espacio que tenemos para todos ustedes y regresamos para ir cerrando nuestro programa con algunas indicaciones que por ahí tenemos presentes. Regresamos.
Yo pensé que eras mi amigo, que podía contar contigo, según tú que me querías ayudar. La vida es maravillosa, ¿para qué serla más corta? No soy tonto, no me voy a drogar. Deberías hacer lo mismo, no conviertas esto en vicio. Ponte activo, haz deporte, que eso te va a ayudar. Te invito a cambiar tu vida, hay que hacerla divertida. Con tu apoyo esta batalla la podemos ganar. Contra las drogas hay que luchar. Porque los mexicanos somos amantes de la libertad. No seas un esclavo más de las drogas. Ayuda a un amigo a salir de sus adicciones y ganemos esta batalla. Hazlo por ti. Hazlo por México.
Para vivir sin adicciones, Centros de Integración Juvenil, www.cij.gov.mx.
Hoy les traigo una receta para disfrutar la vida, porque el túnel más oscuro también tiene una salida. Yo tuve una infancia triste, la más dura, decía yo. Tenía miles de problemas, nadie nunca me apoyó. Penas y mis miedos, con mis broncas, mis enredos, y vivir mucho mejor. Mentirosos me ofrecieron una droga para borrar mis problemas. Mentirosos, sin decirme cuántos males me vendrían a causa de ellas. Mentirosos, mientras más las consumía, mi vida se iba perdiendo. Mentirosos, como una piedra en un río más profundo me iba hundiendo. Mentirosos, me dijeron eres nuestro, ya nunca podrás salir. Mentirosos, que perdido en adicciones viviría yo hasta el fin. Mentirosos, no creían que hubiera gente que me tendería la mano. Mentirosos, para disfrutar la vida como un hombre nuevo y sano. Ahora que yo ya estoy limpio, te doy este buen consejo. No le creas a cualquier gente si no vete en ese espejo. No importa la edad que tengas, si eres mujer o eres hombre, para que vivas tranquilo y seas tú el que lo logre. Dile no a las adicciones, no caigas en su mentira. Y si ya te convencieron, busca pronto la salida. No te canses, no te rindas, busca vivir esas lindas cosas que te da la vida. Permitas que te engañen si te ofrecen su veneno. Mentirosos, que tú tienes en tu alma toda la energía de un trueno. Mentirosos, para vivir y amar mucho sin necesidad de nada. Mentirosos, y si quieren obligarte, mándalos a la fregada. Mentirosos, si tú sientes que tu vida se ha llenado de problemas. Mentirosos, no te dejes, no te rindas, busca siempre cosas nuevas. Mentirosos, la vida vale la pena si la vives de verdad. Mentirosos, lo bueno cuesta trabajo, no te canses de luchar.
Estás escuchando Conexión CIJ. Conéctate a la vida.
Regresamos aquí con ustedes y estamos hablando de los mitos de los trastornos mentales, en donde esta etapa de posesión, pues platicábamos ahorita en la pausa, doctor, cómo se sigue mencionando que existe, ¿no? Aún y cuando en la historia, en tiempo o años antes de Cristo, todavía se manejaba este término, pero que en la actualidad, aún con la evolución que tenemos, se sigue mencionando el término. Y por eso es que se buscan alternativas, deidades para poder protegerse ante este tipo de síntomas y que a veces retrasan, como tú lo decías en el bloque anterior, la participación del especialista para poder atenderlo, ¿no? Pero la idea es, ahorita ya que estamos a punto de concluir nuestro programa, el poder identificar cuáles serían como las alternativas para poder tener una atención, ¿no? Porque luego las personas dicen, sí, lo voy a llevar, pero luego me da miedo. Ya el hecho de escuchar psiquiatra es una palabra muy fuerte para la comunidad. Entonces, tienen ese temor de dar ese paso, ¿no? Yo creo que no es algo que vaya a ser como una amenaza, sino al contrario, es una ayuda, pero la gente a veces tiene ese temor. Entonces, ¿qué les podemos mencionar a nuestros radioescuchas acerca de esta figura que realmente puede ser un apoyo para estas sensaciones que son tan delicadas?
Pues creo que tiene que ver con que a veces no tenemos bien la concepción de lo que es un psiquiatra, ¿no? Entonces, pues un psiquiatra es un médico general que estudió una especialidad en psiquiatría y que suma, además de todo el conocimiento que puede tener sobre la medicina general, digamos, en el cuerpo, también un conocimiento con respecto a las alteraciones que pueda haber en la mente y en el órgano como tal del cerebro, ¿no? O sea, la mente es todo ese conjunto de funciones y todas las manifestaciones que puede tener el órgano como tal del cerebro. Entonces, hay también este entrenamiento a poder identificar estas alteraciones y, digo, normalmente como académicamente separamos, ¿no?, cuerpo y mente, pero la realidad es que es uno mismo. O sea, si el cuerpo enferma, por ejemplo, alguien que tenga un hipotiroidismo, que tenga un grado importante de desnutrición, que tenga un golpe en la cabeza, pues va a tener manifestaciones mentales, ¿no?, como depresión, ansiedad, es un cuadro psicótico, un cuadro maníaco. Entonces eso es el especialista que se encarga de poder estudiar eso, de llegar a un diagnóstico y de llevar un tratamiento y seguimiento. Entonces sí es importante llevar este acompañamiento, y que normalmente pues lo hacemos multidisciplinariamente, ¿no?, con el apoyo de psicología, también de otros especialistas, ¿no?, si hay alguna alteración hormonal o como decía, de un golpe en la cabeza, pues nos vamos ayudando también de algún cardiólogo, un neurólogo, un endocrinólogo. Entonces realmente es tratar muchos aspectos, porque la mente, pues así como es, de decías al principio, de poderosa, pues también se llega a equivocar y puede enfermarse.
Así es, así como es multifactorial, pues debe de ser multidisciplinaria también la atención, ¿no?, que como sí, lo estás mencionando. Sofía Larisa aquí en Facebook Live menciona que es un gran tema del cual es importante estar informados. Entonces, es una realidad, creo que en la actualidad la información es la que nos puede salvar, y esa información, si la llevamos a la práctica, pues prácticamente es oro molido, ¿sí? Entonces, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este programa. Gracias. Y esperemos que próximamente nos acompañes nuevamente con otro tema tan interesante como este. ¿Cómo ves?
Con gusto, sí.
Sí, excelente. Pues bueno, ahí está. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy en el programa. Y si le interesa algún tema del cual podamos abordar, con toda confianza, anótelo. Y aquí estaremos al pendiente para poder revisar esos mensajes y llevarles a cabo la información que es de su interés. Por lo pronto, pues nos despedimos. Recuerde que cada jueves totalmente estamos en vivo para todos ustedes en este programa que es suyo y se llama Conexión CIJ. Hasta la próxima.
Acércate a Centros de Integración Juvenil Durango. Tenemos un centro cerca de ti. Carretera México, kilómetro 3.5, Durango, México. La conexión no termina. Estamos contigo los 7 días de la semana. Búscanos en nuestras redes sociales, CIJ Durango. ¡Conéctate a la vida!